El tema que queremos compartir en esta tarde se llama Día y Noche. Para la gente que es del país de Cuba, Día y Noche le suena como un programa de televisión o algo así, que me recuerdo que hablaban de un policíaco o algo, pero no se trata de eso. Yo quiero invitarle que abran su Biblia en el libro de Romanos, el capítulo 13, y vamos a leer allí el verso 11 al 14. Romanos 13, 11 al 14. Voy a pedirle a hermana Keila si le puede dar lectura en voz alta a Romanos 13, del 11 al 14. Y vamos a escuchar todos atentamente estos versículos. Amado Dios, tu palabra, que es verdad, nos ha hablado en esta tarde. Queremos, Señor, que tu Espíritu Santo nos asista para continuar explicándola a tu pueblo, de manera que todos salgamos de este lugar edificados por ella. Guíanos y úsanos como simple instrumento en tus manos, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre, porque esta es tu iglesia, la que tú ganaste por tu sangre. Te rogamos esto humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén. El apóstol Pablo, estas palabras suenan como media fuerte, ¿verdad? Palabritas allí que no son tan comunes en nuestro vocabulario, pero las vamos a ir viendo más adelante, pero nos suenan un poco fuerte al oído, ¿verdad? Y él le está hablando a un pueblo que, siendo cristiano, se ha digregado tanto, se ha corrompido tanto, que no se distingue entre los impíos. Da la impresión que es un poco más de lo mismo. Recuerda que estamos hablando en la escuela dominical y el hermano hablaba y decía, tiene un poder tremendo cuando yo me paro y digo, yo soy un hijo de Dios. Pero hay mucha gente que no usa eso, no usa ese poder, no usa ese privilegio, porque simplemente cuando dices que eres un hijo de Dios, entonces tienes que asumir la responsabilidad que significa ser un hijo de Dios. Uno de los generales que conquistaron en el mundo antiguo se topó con que uno de sus soldados tenía miedo. Y dice, ven acá, ¿y qué pasa con este muchacho? Traigámoslo acá para ver qué tiene miedo. Y se para frente al general y le dice, ¿cómo tú te llamas? Dice, yo me llamo Alejandro, igual que usted. Dice, bueno, mijito, a partir de hoy, ¿vives como Alejandro o te quitas el nombre de Alejandro? Y eso pasa muchas veces. Entonces el apóstol Pablo aquí le está hablando a una sociedad, a una iglesia que estaba dentro de una sociedad corrupta. La mayoría de las epístolas paulinas se escribieron en tiempo del Imperio Romano. Y el Imperio Romano se caracterizaba por tener una inmoralidad desenfrenada. Y ese desenfreno se muestra en las palabras que Pablo utiliza para decirle a los creyentes las cosas que no debían hacer. Y es una cosa bien fuerte. Hace un rato estuve hablando con un hermano y me dice, sí, yo invité a una persona a la iglesia. Y me dijo, ¿qué iglesia? Si tengo un par de chavos ahí que si te lo llevo allá te tumban la iglesia, son más diablos que el mismo diablo. Y el hermano le preguntó, ¿tú te enorgulleces de eso? Eso para meter la cabeza en un saco, cuando un padre tiene que decir que no puede ir a una iglesia porque los hijos le tumban la iglesia a la persona que lo invitó. Tiene una vergüenza. Y el tipo lo dice como una gracia. Yo digo, allí que son dos diablos los que tengo en la casa. He escuchado a padres con esa estupidez. Ustedes no han oído gente así. Los hijos míos son un par de diablos. Mira, eso se compra un bate. lo que usa Sammy Sosa, es base de huira, de aluminio, no de huira, para un palo duro eso, pero se le rompe la cabeza para ver si se le abren los sesos y puede entender. Y así la gente de aquel tiempo estaba envuelta en todo tipo de cosas, como también nosotros hoy día, por el hecho de que era legal. Yo no sé si ustedes han escuchado la frase pan y circo. Esa frase cobró notoriedad en ese ámbito, en tiempo del Imperio Romano, donde se hizo famosa esa frase porque los espectáculos en el Coliseo y en los teatros romanos eran parte de la vida cotidiana de aquel relativista mundo romano. Y en medio de todo eso, el apóstol Pablo, como un hombre de Dios llamado a dar todo el consejo de la palabra de Dios, alzó su voz por medio de estas cartas y le dice a la iglesia: ustedes no tienen que llevarse por eso. Ellos presionaban al emperador para que hiciera estas cosas. Y era legal, el Senado lo aprobaba y la gente lo andaba haciendo. Y nosotros también tenemos esa tendencia. Como todo es legal, entonces yo me llevo por la ley. Si pegarle el pie en la cabeza al prójimo es legal, pues le pego el pie en la cabeza y no hay problema, y tengo paz en mi corazón. No es así. Nosotros no podemos llevarnos por lo legal. Nosotros tenemos que llevarnos por lo que la palabra de Dios nos instruye. Y eso es muy importante, que nosotros hagamos la diferencia en eso. Lo legal es lo legal, pero la palabra de Dios está por encima de todas las cosas. Pablo utiliza aquí la analogía del que duerme. Dormir es necesario. ¿Quién no ha dormido aquí? Es que muchas veces llegamos a la iglesia y también damos cabezazos. No, el que duerme es normal. Hay gente que tiene mal sueño, otros tienen buen sueño. Eso es relativo, pero todos dormimos. Mi suegra tiene una tía que nunca dormía. Y un día me subí en la placa y le toqué. Casi le tumbo la casa. Y digo: ahora, pero usted está durmiendo anoche. Y dice: sí, dormí un ratito. Creo que 5 minutos. Y ya son las mañanas, no dormí nada anoche. ¿Tú has oído gente así? No dormí nada, es una exageración. Todos dormimos. Las personas que no duermen ni los que tienen insomnio. Pero hay un problema en esto. El que duerme en algún momento debe levantarse, ¿o no? Pero hay gente que pareciera que debía estar acostado siempre. Aunque la verdad, para muchos levantarse representa un problema serio, en especial para los adolescentes. Karen, ¿cómo se ríe? Tenía un pastor allá en Argentina, el pastor Marcelo Abel, él decía: los muchachos cuando están entre los 12 y los 18 años duermen como un expediente. O sea, que los expedientes se guardan y eso duermen ahí en los archivos. Comen como una lima nueva, ¿sabes? Y toman soda como un ladrillo tomando agua. Pero no solamente los jóvenes, hay gente mayor que también le cuesta levantarse. Se acuestan tarde por alguna razón, pero hay otro que le cuesta levantarse. Significa tremendo desafío, que dormir es dulce, ¿verdad? Es rico ese día que descansamos. Pero hermano, ¿y qué hacen las personas que tienen sentido de responsabilidad? Aquellas personas que la Biblia denomina diligente. ¿Qué hacen cuando tienen que ir al trabajo? ¿Qué hacen cuando tienen que ir a una cita? Y el sueño lo atrae. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hacen los diligentes? Hermano Escalde, ¿qué usted hace cuando tiene que ir al trabajo, pero que usted dice: ay, tan rico que está con el friazo que hace aquí, allá, lo lindo que es mi país, calentito, pero ahora tengo que levantarme porque tengo que llegar allí en hora a mi trabajo, porque los clientes esperan por mí? ¿Qué hace la gente? Hermano, ponen una alarma para levantarse, ¿o no? Ponen uno de esos que... hay un chinito que vivía en el apartamento de lado abajo mío que... el hombre se le quedaba la alarma y se iba, yo creo, para Hong Kong o China. Y a veces yo sonaba la alarma. Bueno, David también tenía una gente con alarma al lado que lo tenían loco. Pero eso, la gente que es diligente pone una alarma. Y allá nosotros teníamos en mi país unos despertadores que había que hacerle hacia arriba a la cosita para que se callara. Tenía dos campanitas y a veces había que poner dos, uno de cada lado, porque no, con uno no te alcanzaba. ¿Sí o no es? Pero hay gente irresponsable que no pone la alarma y entonces llega tarde. Y empieza a meter mentiras. Y empieza a inventar.
Y empieza a echarle la culpa que había mucho tráfico y etcétera, y que a la mamá se demoró mucho en hacer el café. En realidad, la persona diligente se levanta del sueño. El apóstol Pablo está indicando aquí que nosotros, cuando somos diligentes, tenemos que levantarnos en el tiempo apropiado de nuestro sueño. Es verdad que hay que dormir, pero no podemos estar siempre en la cama. Tenemos que levantarnos. Por eso él dice aquí, en Efesios capítulo 5, verso 14 al 16, Pablo dice lo siguiente, un poquito más fuerte que el que leímos ahorita en Romanos, pero él insiste en este problema de que nosotros lo levantemos, porque estamos un poquito dormidos, ¿verdad? Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y después hace otra oración más adelante y dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Acabo de leer Efesios capítulo 5, verso 14 al 16. Allí el apóstol Pablo está hablando un poco más de lo mismo. Y fíjese qué fuerte que él dice que cuando nosotros no nos despertamos, cuando nosotros no nos levantamos de acuerdo a la demanda del tiempo presente, estamos siendo necios. Dice, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. En otras palabras, los sabios se levantan de la cama en el momento apropiado y escuchan la alarma cuando suena. Ahora, hay un problema, hay una gente que escucha la alarma y le hace así a la alarma, shakata, y es como si no hubiese sonado. Ya yo se ríe. Yo me acuerdo, mire, hermano, cuando yo era estudiante, yo le ponía 50,000 condiciones a mi mamá. No, pero léeme. No, pero ahora no me... Dame un ratito más en la cama. No, tráeme el café aquí. No, pero lo quiero café con leche. Y hoy yo le ponía 50,000 peros para levantarme. Eso era una cosa que parecía que tenía un plomo que me ataba a la cama. Y tenía que levantarme e irme para la escuela. El que tenía que estudiar era yo. La vieja ya había terminado su carrera. Y ella había llegado donde iba. El que iba a ser un bruto en el futuro. El que iba a tener problemas era yo. Y aquella pobre mujer, tú veías que venía, se levantaba de su cuarto, iba a la cocina, hacía el desayuno, hacía una cantidad de cosas. Y después se sentaba ahí en el cuarto y me sacudía por el hombro. Yo lo sentía y me hacía que no lo sentía. Estaba tan rico la sábana. Y me daba la cama, la sábana para atrás y yo volvía y la agarraba por el otro lado. Mire, cuando llegó el momento del servicio militar, un hombrecito así, como el tamaño del hermano Luis, se paraba allí en una barraca que era como de aquí a allá, 200 hombres ahí, grandotes de todo tamaño, unos brazotes, aquello así. Y el tipo nada más decía, ¡de pie! Oye, no quedaba uno en la cama. Tú te podías quedar en la cama, pero ¡ay de ti si tú te quedas en la cama! Y yo nunca le dije a aquel hombrecito, mira, tráeme el café o ninguna bobería de esa. Pero ¿por qué no lo hice si era la misma persona? Porque yo sabía que no me iba a permitir ese desastre. Mana Marta ahorita me mostró un tratado ahí que me gustó mucho. Está en un billete de 500 hecho en México. Me gusta que la gente mexicana siempre esté inventando cosas. A veces no son tan buenas, pero esa es por lo menos una cosa muy buena. Inventó una cosa muy linda y dice, el que no tiene tiempo de arrepentirse en este tiempo, en esta vida, va a tener toda una eternidad para hacerlo. Quiere decir que se va a arrepentir de no haberse arrepentido. Y nosotros, hermanos, sabemos las cosas. El apóstol Pablo aquí nos está diciendo, bueno, levántense. No sé si ustedes se dieron cuenta que el domingo pasado el hermano que le tocó la dirigir el culto cerró la cocina. Me dijo, pastor, cerré la cocina. Y yo dije, bueno. Dice, yo lo hago porque considero una pérdida de tiempo venir de la casa aquí y ponernos a tomar café y a conversar ahí mientras se está dando la escuela dominical allá. Si venimos aquí, aprovechemos bien el tiempo. Aquí vinimos a escuchar la palabra de Dios. La iglesia no es un club social, la iglesia tiene un propósito. Y yo lo hago, pastor, porque quiero educar un poco a la gente. Yo lo miré así y digo, mira, te lo hallo a bien. Porque ese hombre es un hombre que después que sale del trabajo, habiéndose pasado 12 horas parado frente a una línea, él sale y viene para acá, para la iglesia, con la esperanza de, aunque sea, saludar a los hermanos. Él viene a aprovechar bien el tiempo. Dice, yo considero, pastor, que es como un mal testimonio para los nuevos creyentes. es como demostrarle a la gente que eso no, que esto no sirve para mucho, que lo que están enseñando allí es una basura, me quedo mejor allí encerrado en la cocina, conversando y riéndome y comiendo galletita y tomando un café. Entonces prefiero hacer eso en el momento de la merienda. Es que ni siquiera ponerse a preparar merienda en el momento de la merienda vale la pena cuando se está enseñando la palabra de Dios. Por eso Pablo está diciendo, no es tiempo de despertar, es tiempo de levantarse, es tiempo de caminar como debe ser. Es tiempo de poner los pies en la tierra por la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, es como una alarma. Para que te levante de los muertos. Y Cristo te va a alumbrar. No estamos en la cama, pero sí estamos en un estado de pan y circo. El entretenimiento, y nos tienen entretenido con esto y con lo otro. Y los romanos obligaban al emperador a que le diera entretenimiento de ese tipo. Pero déjeme decirle, aunque eso era legal y ellos obligaban al emperador y el emperador cedía, hoy día es legal que nosotros hagamos muchas cosas. Pero yo no soy el emperador. Yo como hijo de Dios, como seguidor de Jesucristo, yo tengo la responsabilidad de no vivir a merced de mis derechos legales, sino vivir de acuerdo al mensaje de la palabra de Dios para mi vida. Vivir de acuerdo al propósito eterno de Dios en Jesucristo, en esta tierra. ¿Para qué estamos nosotros? La razón por la que estamos aquí es que para que anunciemos a otro las virtudes de aquel que nos llamó a la luz. Que tomemos esto en serio y que vivamos como Cristo quiere que nosotros vivamos. Yo tengo que poner la alarma y levantarme media hora antes con las cosas de Dios. Así tenemos que ser nosotros los creyentes. Ay, tengo culto. Ay, también. Vamos a ver. Pero déjame dar una vuelta primero. Déjame mirar que estoy sintiendo que este carro tiene un ruido aquí. ¿Qué hora es? 2:50. ¿Cómo que a las 2:50 te va a poner a mirar que el carro tiene un ruido si tú sabes que el día domingo tú tienes que ir para la iglesia? Yo le pregunto, cuando usted tiene una cita en inmigración que te dice 15 minutos antes, usted se pone a mirar que si la rueda del carro está flojita. Mire, el día antes usted lleva el carro al mecánico. Y si usted medio que lo ve, que el carro tiene un problemita, que no está conforme, aunque el mecánico lo haya visto, ¿qué es lo que usted hace? Fulano, préstame tu carro porque esto no veo que va por buen camino. Y endereza el camino por otro lado. Pero nosotros, ¿cómo es la iglesia? Es una chacra. ¿Usted entiende la palabra chacra? Una finca. Eso es el patio ese que tenemos ahí atrás. Si los tomates se dan grandes como si se dan chiquitos, da lo mismo. Total, si no sirven los míos, pues sirven los del hermano César. No lo creo, pero bueno. Fíjese aquí, Romanos 13:11, el verso ese es clave. Pablo utiliza la palabra tiempo. Él usa la palabra kairos, el tiempo de Dios. Y eso es una cosa importante. Tiempo de Dios. Él está asumiendo aquí que todo cristiano, vamos a leerlo de nuevo, 13:11. Y esto conociendo el kairos de Dios, el tiempo de Dios, que ya es hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Él está asumiendo que todo creyente, todos los que están oyendo esto, todos los que leen esta palabra, son conscientes del tiempo que se avecina. Él cree que todos nosotros sabemos lo que viene, porque Dios mismo se lo reveló, Dios mismo se lo mostró. Ahorita estamos leyendo ahí en el libro en 2 Corintios cuando dice, cosas que ojo no vio, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene guardados para los que le aman. Pero dice, pero nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Qué tiempos se avecinan para usted? No viene tiempo. Dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Tiempo, los planes de bien y no de mal para vuestras vidas. Dios nos ama. Pero ahí ha prometido volver. ¿Se acuerda que lo dijo el ángel? ¿Por qué lloran? Ese Jesucristo que habéis visto ir, como le habéis visto ir, le veréis volver con gran poder y gloria. Nosotros esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, si sabemos que nuestra salvación, nuestro encuentro con nuestro Salvador está más cerca ahora que cuando creímos, deberíamos ponernos en órbita y levantarnos. Y Pablo aquí está diciendo, conociendo el tiempo que se avecina. Si usted se lee allí en Mateo capítulo 25, hay una parábola de 10 vírgenes. La palabra virgen como que no es muy común en esta sociedad ya. Pero ahí habla también de novia. Todos sí saben lo que es una novia. Se sabe que la novia se viste de blanco para expresar una pureza, para esperar al novio. Aunque ahora también hay novias que se visten de distintos colores para ser novias modernas. Pero de todos modos, lo que está tratando de decir esta parábola es que se tenían que preparar de una forma apropiada para recibir al novio. Y pasó que algunas empezaron a cabecear, dice ahí. Sí, sí saben lo que es cabecear. Como quien dice, la cabeza, aguántate ahí, cuerpo, que voy a tirar un... Lo deja fuera de él. Usted está y no está, ¿no te das cuenta? Como un pescado de eso que hay allí en la tienda china. Que tú vas y los ojos que ellos están así, que, pero no ven nada. Y tú lo miras y dices, wow, ese... Algunos ya se han ido para adentro los ojos porque llevan mucho tiempo en el refrigerador ese. Pero, como dicen, como pescado en nevera, que ve con los ojos abiertos pero sin ver. Así están. Y así están la gente cabeceando. Ya cuando tú tienes un sueño, los hermanos que manejan aquí saben, hermano Tomás, cuando usted va de viaje, cuando el sueño dice, llegué, tú te lavas la cara, te para en la gasolinera, te para en la orilla de la carretera, pero cuando tú te vuelves a sentar, el sueño dice, aquí estoy otra vez. Y ya tú miras y cuando tú miras a ver, ves la carretera como que se te poniendo finita. Entonces, así estaban. Y llegó el momento que ya se cabecearon. Cuando despertaron, se habían ido 5. Y vinieron 5 y quisieron, bueno, yo... necesito ponerle aceite para entrar. Déjeme decirle, nosotros somos, ¿qué es la iglesia? En Apocalipsis dice que la iglesia es la novia del Cordero. Entonces, yo estoy participando de la iglesia, yo soy una novia también. Ayer habían 10 y nada más entraron 5. No se confíe en eso de que usted está participando con la novia, que está haciendo el papel de novia, porque usted es la iglesia, ¿o no? ¿Quién es la iglesia? No, yo soy la iglesia. Pues hicimos nosotros, eso queda muy ambiguo. Bueno, el hermano Juan, si hay que predicar, que vaya él. No, el hermano Tomás, si hay que limpiar el piso, que lo haga él, porque yo no, somos nosotros, ese nosotros es ambiguo. Yo soy la iglesia. Cuando yo digo yo soy la iglesia, yo tengo que asumir, como dijo el hermano Pedro hoy, la responsabilidad de ser la iglesia. Y si yo soy la iglesia y tú eres la iglesia, entonces nosotros tenemos la responsabilidad delante de Dios de ser novias, pero novias apercibidas, novias que estén despiertas, novias que se levanten. Yo me acuerdo que estaba una vez en una oficina y el papá hacía así y el niñito le daba vergüenza que el papá diera esos cabezazos y el niñito le decía, wake up, wake up, wake up. Le metía unos codazos que lo tenía loco y el viejo aquí le decía, y así, no está diciendo la palabra hoy, dale, despiértense, porque el tiempo se acerca. Cuando miramos estas 10 virgen, 5 se quedaron. Suena una mala idea quedarse dormido más de lo necesario. Yo pienso que la noche de ellos le confundía porque no era como nosotros. La noche para ellos empezaba a las 6 de la tarde y se terminaba a las 6 de la mañana. Y el día comenzaba a las 6 de la mañana y se terminaba con la puesta del sol a las 6 de la tarde. Y Pablo está diciendo ahí que ha avanzado. Él dice que estamos más cerca de llegar a la meta de cuando comenzamos nuestra carrera cristiana. Usted no se da cuenta que a veces a usted se le saltan unos problemones a mitad de camino. Tú dices, mira, nunca me pasó esto en mi vida cristiana. Yo, la hermana Marta me dice, yo nunca viví este tipo de situaciones allá en México. Y mira, ahora aquí tengo que enfrentarlo. Sí, hermano, esos son los obstáculos ya del momento de cruzar la línea. Estamos más avanzados, los problemas ahora son mayores, los problemas ahora son, el cuerpo empieza a perder la energía en la carrera. Cuando usted despega, usted piensa que usted siempre va a ser el primero en llegar, pero cuando ha caminado un poco, dice, ay, yo creo que yo no voy a poder llegar. Y ya la pierna, y empieza la rodilla a temblarte. Y estamos en eso. Pero sin embargo, el apóstol Pablo aquí nos está diciendo, estamos más cerca de la meta que cuando empezamos la carrera de la fe. Entonces, hermano, en otras palabras, sabemos que debemos vestirnos como si fuera de día, aunque sea de noche. Pablo también está tratando de darnos a entender aquí que el mundo donde vivimos nosotros anda como si fuera de noche. ¿O no? Anda en oscuridad. ¿Cómo anda la gente? Ese es mi ejemplo que les puse ahorita. ¿Tú te imaginas que el hermano David se me pare aquí y le diga a una gente en la calle, oye, necesito que vayan a una fiesta? No, no, pero yo tengo un par de niños allí que te van a virar la fiesta al revés. Los dios y mis hijos son un par de diablos. Usted decir, pero eso, esto es el diablo mismo el que me está hablando a mí. Piensen en eso por un momento, un padre, para un hijo, una cosa que un regalo, una responsabilidad que Dios te dio. ¡No! Aunque el diablo lo destruye, usted tiene que hipotecarlo todo para levantarlo. Un padre jamás se rinde para rescatar a su hijo del pecado. Un padre jamás se rinde para rescatar a su hijo de las garras del maligno y del mundo. Usted tiene que doblar su rodilla y pelarse la rodilla delante del Señor hasta que la obra de Dios se haga realidad en la vida de su hijo. Él tiene que ver que hay confianza plena en usted de que el Señor lo va a levantar. Usted no lo va a levantar, pero Dios lo puede levantar. Yo lo dejé por imposible. Ya lo diré, está perdido. Ella sabrá él. No, 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 no. Mi hija está pasando una experiencia, pero en el nombre del Señor se va a levantar. La fe sin obra es muerta. Hermano, el mundo ha inventado GPS, el Google Earth, el Google no sé qué. 50,000 cosas para orientarse, para saber los tiempos. Y ahora usted mandamos un robot, hace poco se mandó un robot a la luna. Curiosity, andaba averiguando y quieren saber qué va a pasar, cómo viene la mano, si hay más gente. Y tienen una serie de cosas porque no tienen lo que tenemos nosotros. Mire lo que dice aquí, 2 Pedro 1:19, léalo ahí conmigo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento, como a una torcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Este pasaje habla más claro que el agua. Este pasaje ilustra lo que está diciendo Romanos capítulo 13, verso 11 en adelante. Él está diciendo, tenemos la palabra profética. ¿Cuál es esa palabra? La hermana Pancha tuvo una profecía y me dijo que gloria a Dios que yo iba a ser próspero. No, 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 no. El Señor, habiendo hablado en otros tiempos por los profetas, los padres por los profetas, nos está hablando hoy por su Hijo, a través de la palabra de Dios. Puede leer en el libro de Hebreos los primeros versículos que hablan de eso. Esta palabra profética es la más segura. Eso es una verdad. Y nos está hablando, y nos dice, el tiempo viene. Se acerca la hora. Estamos llegando. Y dice aquí que debemos vestirnos con vestidos diurnos, no nocturnos. Esa palabra, ¿tiene esa palabrita diurno y nocturno? Diurno es de día y nocturno es de noche. Por eso se llama día y noche. Para no usar palabritas técnicas que los puedan confundir, vestámonos como de día, aunque estemos en un ambiente oscuro. ¿Y cuáles son los vestidos de por el día? Romanos 13:13, léalo ahí. Alguien que lo tenga, que lo pueda leer, para que no digan que estoy poniéndole palabrita a eso. Marque eso, mire, yo lo puse con letra negrita. Glotonería, borrachera, lujuria, lascivias, contienda y envidia. Esos cinco vestidos son para el día o para la noche. ¿Qué es lo que nos ponemos durante la noche? Pijama. ¿Verdad? ¿O usted se pone un vestido de gala para acostarse a dormir? Yo sé que por la noche nos ponemos un pijama. Algunos nos ponemos un pulobrito viejo y ya está. Y dormimos, una cosa. O sea, ahora en el verano, cualquier cosa anda bien para la noche. Pero cualquier cosa no anda bien para el día. Y ahí por eso dice, levántese, porque yo lo estoy viendo ustedes que están vistiéndose como si fuera de día. Aunque ahora en la escuela están enseñando a los muchachos a andar por el día en pijama. Pero usted no es muchacho, usted no es niño. Usted es un hijo, pero un hijo grande. Los niños andan en pijama, está bien, da lo mismo, no se le nota tanto, pero usted es como un adulto. Usted se imagina el hermano Napoleón que entrara aquí y se parara a dar ahora en pijama. Y ahí hay cosas que yo no sé, ni la veo como borrachera. Te imagínate un cristiano borracho, ¿a qué puede ser? Alabando al Señor borracho. Cantando, por ejemplo, ese himno, alabaré borracho. Piense, imagínense esos tipos de cosas nada más. Eso son locuras. Pero yo no entiendo que si eso realmente pasaba allí. Pero usted no es un niño, hermano. Entonces, ¿usted cómo debe andar? Por el día, póngase ropa de andar de día. Y a veces dice, yo no estoy en esa cosa de que si la mujer se pone falda, si se pone pantalón. Pero yo digo, deben vestirse decente. Hablando de vestido, no tiene nada que ver con eso. El vestido lo estoy usando como una analogía. Pero quiero aprovechar para dejarle saber eso. Nosotros nos ocupamos como iglesia de que nosotros como cristianos nos vistamos así como estamos, decente, decoroso, bonito. Ahora hay unas modas que dan lástima. Hasta estuve mirando el otro día un especialista en vestido y eso, que le dan ropa a la gente para que vayan a comprar, para que aprendan a vestirse. Y le dice, no, tú no tienes que andar con tu cuerpo afuera para verte decente y elegante. Tú lo que tienes que vestirte bien. Y es vergüenza que hasta los mundanos saben a veces vestirse mejor que nosotros. Y ahí Pablo está diciendo, póngase vestido de día, aunque es de noche. Todo el mundo en pijama, nosotros andamos bien vestidos. Porque le estoy diciendo, andar en pijama es andar en estas cosas. En glotonería, en borrachera. Fíjate, Gálatas 5 destaca esto. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgía, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, 19 y 21. Y hermanos, sí, hay creyentes que lo que no se toman, se lo comen. Comen con los ojos y con la boca. Y tú ves que esas cosas así. ¡Ay, corre! ¡Ay, qué vergüenza tengo! ¿Sabes que el hermano Juan que vino a visitarnos por primera vez llegó allí y ya se había acabado todo porque le pasaron la mente? Y ¿sabes que el hermano Napoleón puso una cosa allí para compartirlo en la merienda? Entró el hermano Tomás y se lo tragó todo y se olvidó que estábamos, que éramos un montón de hermanos. Esos tipos de cosas, ¿ustedes creen que no pasan en el ambiente cristiano? Ojalá, afortunadamente no pasa entre nosotros, pero pasa. Y por eso Pablo le estaba diciendo aquí, no sean así, ubíquense, compórtense como personas que han nacido de nuevo. No den esos papelones. Esas casas de cita, por ejemplo, habla ahí de lascivia. Es un deseo desmedido por cualquier cosa. Eso induce a la fornicación, induce al desastre. Esa casa de cita y moteles fuera de la ciudad, no crean que eso es nuevo. Eso viene del Imperio Romano. Habían unas casas, pero vamos a sacarlo de la ciudad para que no se nos contamine, para no tener una mala imagen. Y esas casitas no se dan cuenta en los países de Latinoamérica que están en la salida. Ellos lo ponen afuera. Es legal, pero afuera de la ciudad. Y yo pregunté, habían cristianos que estaban fornicando, pero fuera de la ciudad. Y hay gente que también hoy día sigue con esas cosas, haciendo las cosas malas fuera del ambiente de la iglesia, fuera de la ciudad. No estamos en la iglesia, tu hermana Consuelo, total, aquí estamos en un ambiente festivo, comportémonos como lo que es esto, fiesta, y que se acabe el mundo. No es así. Nosotros tenemos que usar los vestidos del creyente, que son de día. Pablo indica cómo nosotros debemos vestirnos. Quiero pedir que miren allí Colosenses 3:12. Ahí hay unos vestidos que nos quedan mejor que esos vestidos de esos cinco que mencioné ahorita. Lascivia y la montonera que hay allí en Gálatas tampoco nos quedan bien a nosotros. Aunque hay creyentes que lo visten, déjenme decirle, iglesia, que tú llegues y dices, cuidadito si alguien va a arreglar el carro acá con el hermano Pedro, porque va a salir mal. Eso es vestirse de ese tipo de corrupción. Tengan cuidado, yo no lo recomiendo. ¿Qué es eso? Si no es vestirse de corrupción. ¿Ya lo encontraron? Vestíos pues en glotonería, con borrachera, con lujuria y lascivia, con contienda, con envidia, con celos, con iras, con contienda, con disensiones, con herejías, con envidia, con homicidio, con borrachera, con orgía. ¿Cómo que no?
Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, santidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.
Ah, entonces vestido pues como escogidos de Dios. Quiero terminar con una ilustración. Nosotros solamente, siempre me gusta ese porque eso es lo que más me choca y lo que más nos toca. Cuando tenemos que ir a la cita esa de inmigración, te van a sacar una foto. Ellos te mandan a decir, esta foto va a aparecer en su green card. Esta foto va a aparecer en su permiso de no sé qué, en papeles. O cuando tienes que ir al DMV que te va a sacar la foto para la licencia que se la va a enseñar a todo el mundo. O cuando la hermana va a visitar allá a su familiar allá en Florida. O cuando la hermana va a Chicago. O cuando el hermano Pedro fue con la hermana Olga a Chicago. Van saliendo de aquí y cuando ya estamos llegando, el esposo le dice a la esposa, ya estamos llegando. ¿Qué hace la esposa? Agarra un espejito chiquito que hay frente al lado del ayudante, al lado del chofer, lo baja, mete la mano en la cartera, agárrame el bolso ahí. Y empieza a sacar unas herramientas. Y el hombre disimuladamente también se da una miradita en el espejo. ¿Por qué? Por una frase que dice, estamos llegando. ¿Quién dijo la frase? El chofer, que es un hombre, el marido. ¿Y por qué le obedece? ¿Por qué nos preparamos para ese momento? Si el hermano Napo nada más le dijo a la hermana Reina, estamos llegando. Y tuve que la hermana Reina rápido. ¿Por qué no quería presentarle un fey inapropiado a la familia? Porque el oficial prepara la cara que le vamos a poner allí al oficial de inmigración que nos va a recibir. Todos hacemos eso. ¿O no? Ahora, la pregunta, ¿por qué no hacemos lo mismo? Cuando Dios, que es más grande, más importante que todos los hombres, nos está diciendo, estamos llegando. Está llegando el momento en que te vas a encontrar con tu Dios. Y ahí los más jóvenes dicen, eso es para los viejos. Hermano, cualquiera se va. Nuestros días están contados. Esto no le llega, le llega. Fíjese que hay una señora que tenía un hijo que estaba enfermito y tenía uno muy sano, muy bonito, y se le murió el sano. Y en el mismo nervio del velatorio dice, ¡ay, Dios mío, por qué te llevaste el sano y no te llevaste este que está enfermo, que está sufriendo, para que pare de sufrir! Dice el niño, mamita, le toca, le toca. Cuando te va, te va. Entonces, hermano, nosotros tenemos que estar preparados. Ahora, yo no me vaya a decir usted que usted no sabe a dónde que estamos llegando. Sí, ahora dice, Dios me dice que estamos llegando, pero ¿llegando a dónde? Hermano, usted va para la presencia del Señor. Con todos los defectos que usted cree que tiene, usted es una persona arrepentida, entregada en la mano del Señor. Y aun cuando usted a esta altura de su vida cristiana comete algunas irregularidades, incluso pecado, usted está llegando al final de su meta. El cristiano debe identificarse con Cristo por medio del bautismo, pero también debe identificarse con Cristo por medio de su conducta en la sociedad. Debe identificarse con Cristo renunciando a vivir de acuerdo a sus derechos legales, haciendo lo que el mundo hace y viviendo de esta manera que dice el apóstol Pablo aquí, como escogidos de Dios. Porque estas cosas no le hacen bien al creyente. Si usted no está preparado para ir a la presencia de Dios, ponga la alarma. Ponga la alarma y levántese, comience a prepararse. Y si usted está viviendo como si fuera de noche, póngase el traje de día. Dice, andemos pues como escogidos de Dios, como si fuera de día. Por eso el texto dice, póngase las ropas diurnas, día y noche. El mundo vive en oscuridad y todo este ambiente que usted va a ver está oscuro, pero usted está llamado
a vivir en luz y a vivir en victoria. Que Dios nos bendiga. Y si usted todavía no es un creyente, si usted todavía no se ha entregado a Cristo, si usted no es una persona que está seguro, que está preparado para llegar, entréguese a Cristo hoy. No lo deje para luego, porque eso va a ser como un relámpago que sale en el oriente y se muestra hasta el occidente. No se altere, no se asombre y diga, bueno, pero ¿qué pasa conmigo? Que mira que esta altura. No, usted está en la carrera. Ahora es que empieza a sentirse los síntomas. Ahora es que la carrera se hace difícil. Pero ahora es el momento más glorioso, porque ya estamos llegando. Se lo digo en el nombre del Señor. Estamos llegando. No hay momentos difíciles para nosotros. Lo que se avecina es la venida de nuestro Señor Jesucristo. No, la gente no predica eso hoy porque el mismo apóstol Pedro, dice, habrá algunos falsos burladores que andarán diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Y dirán, porque desde el día en que mis padres murieron, todas las cosas permanecen así hasta el día de hoy. Dice, estos ignoran voluntariamente que en los tiempos antiguos el cielo y la tierra que fueron hechos por la palabra perecieron anegados en agua. Y el cielo y la tierra que permanecen hoy están reservados por la misma palabra para el fuego y la destrucción de los hombres impíos. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si usted ha pecado, arrepiéntase, mismo que es creyente. Si han dado en pijama, porque esas ropas que están ahí son de pijama, quítese el pijama y póngase ropa de día. Y glorifique a Dios desde ahora y hasta el día en que estemos en su presencia. Les invito a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta tu palabra que nos invita a vestirnos como de día, pero también nos invita a levantarnos del sueño espiritual en donde estamos. Levanta esta iglesia con tu poder, porque nosotros como humanos nada podemos hacer en nuestro favor ni por nuestra salvación. Pero tú, Señor, que nos has dado la vida, puedes llevarnos al plano donde pongamos por obra y apliquemos esta tu palabra. Señor, gracias porque los hermanos han venido a este lugar con el ánimo de escucharte a ti y que aprovechemos este tiempo y esta oportunidad que nos da de poder gozarnos teniendo una iglesia, alabando tu nombre, instruyendo y guiando a nuestras familias en el camino de la verdad. Pero permite, Señor, que no nos dejemos atrapar en el mundo del legalismo ni tampoco en el relativista mundo donde nos ha tocado ejercer nuestro compromiso de fe. Guíanos, Señor, por la gracia tuya, en el nombre de Jesucristo. Amén.